Este seminario se titula Todo medio debe de ser empleado. Y nosotros debemos de recordar que existe un campo vasto afuera del púlpito. No es solamente la predicación del Evangelio algo que está restringido a la obra de un obrero bíblico, a la obra de un predicador. Nosotros podemos utilizar, como miramos en la clase anterior, nuestras ocupaciones para servir al Señor. A pesar de que esto presenta un desafío y se requiere más fe, tenemos que recordar que es la intención de Dios que todos los miembros de nuestra iglesia puedan involucrarse a avanzar esta obra. Cuando nosotros pensamos en predicación, usualmente pensamos en términos exclusivos, ¿verdad? Pensamos que es una persona que tiene una corbata, que tiene un saco, ¿verdad? Que utiliza un proyector, ¿verdad? Que tiene un seminario, un grupo de personas que está escuchando una congregación. Y cuando el esquema se sale de esa configuración, muchas veces nuestra mente tiende a confundirse y a darnos mensajes erróneos en cuanto a lo que realmente el Señor intenciona para cada miembro de la iglesia. Esto no significa que la predicación no tiene su lugar. Esto significa que la predicación es una estrategia de todo un sistema de evangelismo integral. Quiero que miremos algunas estadísticas que son muy importantes, que nosotros como laicos muchas veces pensamos, bueno, yo soy miembro de la iglesia, ¿verdad? Y la predicación es algo que le pertenece al pastor, ¿verdad? Al obrero bíblico, ellos reciben un salario por desempeñar sus funciones. Sin embargo, tenemos que poner las cosas en contexto, porque ¿qué porcentaje de la iglesia representan los pastores, ¿verdad? Y las personas que son asalariadas de nuestras uniones, de nuestras asociaciones, ¿verdad? Representan el 1% de nuestra membresía total. Miren algunas de estas estadísticas. En Norteamérica, la división norteamericana, existen 287 laicos para apoyar a un ministro. 287 laicos, ¿verdad? Para un ministro. Y por cierto, en Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros tenemos situaciones en las que existen iglesias que tienen más de un pastor, a diferencia de Latinoamérica, ¿cierto? En Latinoamérica tenemos un pastor para todo un distrito, ¿verdad? Un pastor puede tener 8 o 9 iglesias, lo miramos cada trimestre, ¿verdad? Al pastor, porque tiene tanto campo y hay tan pocos pastores, ¿verdad? La división norteamericana es una de las más privilegiadas porque ellos son de las que tienen más cantidad de obreros, ¿verdad? Por la cantidad de recursos que ellos pueden movilizar a través de sus diezmos y sus ofrendas, algunos logran pagar hasta 2, 3 pastores por iglesia en las iglesias grandes. Y aún ahí, en un campo donde hay muchos pastores, todavía hay una proporción de 287-1. Hay 706 laicos para apoyar a un ministro, como promedio, ¿verdad? En la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial, 706 laicos por cada ministro. 706, ¿ok? Hay 2.000 laicos para apoyar a un ministro en la división de Asia Sur, ¿verdad? Y la división del Océano Índico y Sudafricana. 2.000 laicos, ¿verdad? Para un tan solo ministro, ¿verdad? Un tan solo pastor ordenado, 2.000 laicos. Entonces nosotros miramos, ¿verdad? Que la situación a nivel de estadística nos impulsa que para que nosotros podamos, a llegar a la conclusión que para que nosotros podamos cumplir la predicación del Evangelio, debemos utilizar los recursos que tenemos reservados en esas estadísticas, en los 706 laicos que tenemos nosotros por cada ministro. Imagínense la buena obra que hacen este ministro por cada 706 laicos. Por cierto, la Iglesia Adventista es una de las denominaciones, ¿verdad?, que más rápido, de mayor crecimiento a nivel mundial. La división norteamericana es la división más populosa en términos de membresía en todo el mundo a la que nosotros pertenecemos, ¿verdad? Sin embargo, todavía existen en promedio a nivel mundial estos 706 laicos. Si la iglesia tiene cierta medida de éxito utilizando solamente a los ministros y a los pastores, imagínense lo que podría suceder si utilizamos esas reservas de 706 miembros de iglesia, cada uno haciendo su trabajo. Y bueno, una de las preguntas más importantes que nos hacemos en el momento en pensar, en acercarnos a un plan de vida que involucre el ministerio a tiempo completo, que involucre dedicar mi ocupación al servicio de Dios, muchas personas se preocupan y dicen, pero ¿y cómo voy a hacer para poder sobrevivir sin apoyo financiero de la iglesia? Y después de todo, ¿cómo voy a comer? Mire, hermano, yo estoy interesado en ser misionero. He escuchado a muchos jóvenes. Yo estoy interesado en ser misionero. Estoy interesado en predicar la palabra del Señor. Pero no sé cómo hacer porque no tengo el sustento financiero que se necesitaría para poder hacer esa obra. Y para responder esta pregunta, nosotros podemos mirar dos puntos importantes. Número uno, debemos de confiar en que Dios puede proveer. Amén, hermano. Debemos de confiar que Dios, en efecto, en el momento en que nosotros tomamos la decisión de hacer su obra, como dice el Palabras de Vida del Gran Maestro, Él se hace responsable por el cumplimiento de su propia obra. Después de todo, es su obra. Confiemos en Él. ¿O será que el Señor no puede hacer descender maná del cielo? ¿O será que el Señor, verdad, no puede partir el Mar Rojo nuevamente? Es el mismo Dios al que nosotros servimos. Entonces, al recibir ese llamado, al internalizar, al aceptar el llamado que hace Dios a cada miembro de la iglesia, nosotros debemos de comenzar a desarrollar ese optimismo y esa confianza en Dios como un proveedor. Amén, hermanos. En Dios como un proveedor. Punto número dos. Nosotros podemos seguir el ejemplo muy peculiar del laico más famoso de la historia de la iglesia. Y su nombre es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. ¿Conocen ustedes al apóstol Pablo, hermano? El autor de algunos de los escritos bíblicos más densos, más compactos, ¿verdad? En nuestra iglesia, el misionero de misioneros. ¿Sabían ustedes que el apóstol Pablo, él muchas veces tuvo que recurrir a su propia ocupación para poder apoyar, para poder apalancar y financiar el avance de la obra? Y vamos a mirar con más detalle, ¿verdad?, algunos de estos pasajes bíblicos. En Mateo capítulo 10, iniciando desde el versículo 5, dice la palabra del Señor. Este es uno de los pasajes en el que el Señor empodera a sus 70 discípulos a ir y hacer la obra de Dios, ¿verdad? Tenía un grupo grande, los dividió, ¿verdad?, a los 12, y les dio instrucciones diciéndolos: no vayáis por los caminos de los gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos, pero id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echar fuera demonios. De gracia habéis recibido. ¿Qué cosa dice después? Dad de gracia. Y mire lo que comienza a decir Jesús: no os proveáis ni de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Mire qué interesante la lección que deseaba. Esto es el inicio de la obra evangélica. El Señor estaba sentando los cimientos para el avance de su obra y agarra a estos discípulos que no estaban siendo financiados por nadie. ¿Creen ustedes? Ustedes siendo misioneros y sabiendo, recibiendo el llamado del Señor y decidiendo seguir al Señor en su llamado, ir y predicar el Evangelio, ¿creen ustedes que sería conveniente llevar algo de dinero? Y entonces, ¿cómo voy a hacer si voy de ciudad en ciudad y para hospedarme en el Hotel Granada Real, cuánto cuesta por noche? Para poder comer, para poder comprar, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para poder sustentar, para poder cubrir mis necesidades? Y el Señor les dice: no os proveáis ni de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Versículo 10. Tampoco llevéis bolsas para el camino. Y mire lo que les dice: ni dos vestidos. ¿Cuántos vestidos traes en tu maleta al venir a GYC? ¿Verdad? ¿Traes una maleta grande o una maleta pequeña? El Señor les dice: ni dos vestidos, ni zapatos, ni bastón. Y concluye diciendo: porque el obrero es digno de su alimento. ¿Se embarcarían ustedes en una expedición misionera como esta? Esta es una expedición misionera organizada nada más y nada menos que por Cristo Jesús. ¿Harían ustedes eso? ¿Se aventurarían? ¿Incurrirían en los riesgos? Ni dos zapatos, ni dos bolsas, ni dos vestidos, ni oro, ni plata, ni cobre. Y al final del ejercicio, nosotros miramos el resultado en Lucas capítulo 23, el capítulo enlace en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Hace un relato del mismo ejercicio que nosotros encontramos en Mateo, de la misma escena en la que envía a los discípulos. ¿Y qué es lo que sucede en Lucas capítulo 22? Lucas agrega ese detalle, que al final les dijo a ellos, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Y qué respondieron los discípulos? Nada. ¡Qué cosa más increíble! ¿Tiene Dios la habilidad de poder proveer, hermano? Sí, tal vez tengo alguna idea en mi mente de algo que me gustaría emprender para poder servir al Señor, ¿verdad? Me gustaría consagrar mis recursos, consagrar mi profesión, consagrar mi empresa, pero sé que eso puede de alguna forma desajustar el área financiera. Yo te digo en esta mañana, el Señor tiene la habilidad de proveer. Nosotros debemos de confiar en Él. Y vamos a estudiar con algo de detalle el ejemplo que nosotros encontramos en el ministerio del apóstol Pablo, misionero de misioneros, una de las personas de más renombre en el registro bíblico del desarrollo de la iglesia cristiana primitiva. Y vamos a mirar lo que dice la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles, página 279. Y mire lo que dice aquí la sierva del Señor. La sierva del Señor dice, antes de llegar a ser discípulo de Cristo, Pablo había, ¿qué cosa, hermanos? Había ocupado un alto puesto. Y miren esto, y no dependía del trabajo manual para su sostén. En el entrenamiento de los judíos de aquellos tiempos era muy común que los judíos aprendieran una vocación manual para poderse apoyar, para poderse sustentar ellos y su familia. ¿Okay? Y nosotros miramos que el apóstol Pablo tenía cierta influencia, ¿verdad? Tenía algo de poder adquisitivo económico, y nosotros miramos que él no dependía del trabajo manual para su sostén. Y continúa diciendo, pero más tarde, cuando hubo usado todos sus medios para promover la causa de Cristo, recurrió algunas veces a su oficio para ganarse la vida. ¿Y cuál era el oficio que tenía el apóstol Pablo? ¿Cuál era el oficio que tenía el apóstol? Yo pensaba que el apóstol Pablo era un misionero, hermano. Yo pensaba que el apóstol Pablo de Jerusalén le enviaban ofrendas para poder sustentarlo. ¿Cómo puede ser que él tuvo que echar mano de su oficio para poder apoyar la predicación? ¿Y cómo se distribuye eso en un horario del día a día? ¿Cuándo hacía tiendas? Ese era su oficio. ¿Y cuándo le tocaba predicar? ¿Cuándo, verdad, entraba a su trabajo para poder recibir su sustento? ¿Y cuándo él se emprendía en la predicación del Evangelio a los gentiles? ¿Cómo funcionaba eso? ¿Okay? Especialmente hacía eso cuando trabajaba en lugares donde podía entenderse mal sus motivos. En el mundo griego de aquel tiempo, el sacar ventaja de otro era algo considerado como virtuoso. Y como el apóstol Pablo estaba predicando a los gentiles, no quería que hubiese nada que pusiese en precario el mensaje que él estaba tratando de predicar. Así que él decidió hacer a un lado la oportunidad de recibir ofrendas de la iglesia organizada en Jerusalén y toma la decisión para mejor apoyar el ministerio de los gentiles, toma la decisión de establecerse con su propia empresa. ¿Y cuál era la empresa del apóstol Pablo? Yo no me puedo imaginar cómo eran las tiendas del apóstol Pablo. Yo sé que en algunas de esas comunidades nomádicas, ¿verdad?, el construir una tienda era algo que era muy costoso. Nosotros, al estudiar lo que dice la arqueología, ¿verdad?, la piel que se utilizaba era una piel especial que venía de una ciudad específica en el mundo antiguo, ¿verdad?, y que era algo que era costoso, el equivalente, ¿verdad?, a una casa temporal, ¿verdad?, el equivalente al precio monetario de una casa. Y nosotros miramos que el apóstol Pablo emprendía en su trabajo, en su oficio, para hacer esas tiendas, ¿verdad?, y él hacía esas tiendas. Imagínense comprar una tienda hecha por el apóstol Pablo. ¿Cómo creen ustedes que sería esa tienda? ¿Creen ustedes que la tienda misma sería un reflejo del mensaje que el apóstol Pablo predicaba? ¿O será que era una tienda de mala calidad que se descosturaba después de la primera tormenta. No sé, no tenemos suficientes registros, ¿verdad?, para poder saber cómo era el emprendimiento del apóstol Pablo. Sin embargo, sabemos, a ciencia cierta, por el testimonio del Espíritu y profecía y por lo que dice la Biblia, que el apóstol Pablo tomó la decisión de convertirse en un obrero que se autofinanciaba. ¿Ok? Miremos lo que dice las palabras. Este es Lucas, ¿verdad?, pero mirando a través del lente del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando aquí en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 34. Vosotros sabéis, dice el apóstol Pablo, que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. Miren qué cosa interesante. No solamente era el propósito de esta empresa de fabricar y vender, comercializar estas tiendas, no era solamente el deseo de poderse apoyar a él mismo y poder satisfacer su necesidad de pan, sino que el apóstol Pablo utilizó, ¿verdad?, esa empresa para financiar también la obra misionera de las personas que lo acompañaban a él. Las personas que estaban con él se beneficiaban, ¿verdad?, de este beneficio económico que recibía el apóstol Pablo para que ellos también pudiesen ser parte de la predicación del mensaje. Continúa diciendo Hechos de los Apóstoles, ahora en la página 283, Pablo no consideraba perdido el tiempo así empleado. Hay muchas personas que pueden decir, bueno, pero es que si estoy trabajando, ¿verdad?, entonces durante el tiempo en que estoy trabajando no estoy predicando. Pero recuerden que así como en la representación que nosotros miramos de Noé, cada martillazo, ¿verdad?, que él hacía para poder construir el arca se convertía en un testimonio del sermón que él estaba tratando de predicar. Pablo no consideraba perdido el tiempo así empleado. Mientras trabajaba con Aquila, se mantenía en relación con el gran maestro sin perder, me gusta esta expresión, sin perder ninguna oportunidad para testificar a favor del Salvador. ¿Qué significa eso? No sé si en la fabricación de estas tiendas él tenía que, y seguramente tenía que tener alguna relación con proveedores. ¿Será que el apóstol Pablo, al comprar la materia prima, será que él emprendía en alguna forma de poder hacerle saber a quienes le vendían la materia prima, hacerle saber acerca de la verdad de Cristo? ¿Será que igual sus clientes, quienes compraban el producto que él producía, será que el apóstol Pablo, ¿verdad?, separaba su vida comercial de la predicación del Evangelio? ¿O será que él también se interesaba para que sus clientes supieran acerca del mensaje de salvación? Ahí dice, de forma inequívoca, sin perder ninguna oportunidad. ¿Sin perder cuántas oportunidades, hermanos? Ninguna, cero. Todas las personas que entraban en contacto con el apóstol Pablo, ya sea para propósitos comerciales, para el asunto de su propia ocupación, de su propia profesión, todos los que entraban en contacto con él recibían también la testificación en favor del Salvador. ¿Creen que esto es también una lección para nosotros? Al nosotros considerar nuestra ocupación, nuestra profesión, ¿será que nosotros debemos de comenzar a planificar formas en las que podemos testificar en nuestro lugar de trabajo, en nuestra empresa, ¿verdad?, con nuestras acciones? Su mente estaba constantemente en procura de conocimiento espiritual. Daba instrucción a sus colaboradores en las cosas espirituales y ofrecía también un ejemplo de laboriosidad y de trabajo. ¿Cómo? Cabal. Ese es uno de los problemas también con los adventistas. Muchas veces como adventistas, así como el ejemplo que les comenté en la sesión anterior, ¿verdad?, el Señor nos ha llamado para hacer luces, ¿verdad?, y tal vez nosotros somos un estudiante en un aula de clase y nosotros decimos que somos los adventistas y le pedimos al profesor que por favor nos dispense los sábados, pero luego nosotros no hacemos correctamente nuestro trabajo, somos malos estudiantes, sacamos malas notas. ¿Creen ustedes que eso haría que un maestro que no conoce el mensaje de la iglesia se interese de alguna forma en lo que nosotros creemos? De ninguna manera. Entonces nosotros miramos que en el apóstol Pablo encontramos un ejemplo de laboriosidad y de trabajo cabal. Probablemente las tiendas que vendía el apóstol Pablo eran las mejores tiendas que alguien en el mundo antiguo podía llegar a comprar. ¿Y qué fue lo que logró alcanzar Pablo? ¿Verdad? Él era un obrero rápido y hábil, diligente en los negocios. ¿Diligente en qué cosas, hermano? Sí, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre de negocios, ¿okay? Era diligente en los negocios, ardiente en espíritu, sirviendo al Señor. Mientras trabajaba en su oficio, el apóstol tenía acceso a una clase de gente que de otra manera no hubiera podido alcanzar. Y aquí nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, que los ministros ordenados, las personas que estudian teología, que reciben un salario de la iglesia, ellos tienen un campo de acción específico. Pero ¿sabían qué? Ellos no tienen la habilidad de poderse insertar con sutileza en todas las áreas de la sociedad. No tienen acceso a eso. Solamente tienen acceso a las personas que deliberadamente les abren las puertas para que entren a sus casas y les compartan la palabra del Señor, con el entendido que lo que están haciendo es estudiando la palabra del Señor. Solamente tienen acceso a que un grupo de personas se congregue alrededor de ellos para escucharles un sermón. Pero, y todo el resto de las personas que no están en ese ciclo de comunicación quedan descartados, quedan desprovistos de la predicación del mensaje. Y por eso es que el apóstol Pablo tomaba la decisión de apartar la posibilidad de depender de los recursos de la iglesia para apoyarse a sí mismo, para que de esa manera él pudiera tener acceso a personas que de otra forma no podía alcanzar, sus proveedores. ¿Cómo iba a entrar en contacto con sus proveedores? Los que vendían esa piel de cabro, ¿verdad?, que venía de la ciudad de Pérgamo. Era un grupo, un nicho de personas específico. El pastor no tenía acceso a esa persona. Dependía de alguien que trabajara como un laico, apoyándose a sí mismo para entrar en una relación comercial disfrazada. ¿Sí me entienden eso? Una relación comercial disfrazada. El oficio del apóstol Pablo, que le daba también su sustento, era entonces un anzuelo para pescar a los hombres y traerlos a los pies de Jesús. ¿Encontramos nosotros eso en la vida de Cristo? ¿Quién era un carpintero? Imagínense la obra de construcción de Cristo Jesús. ¿Será que encontramos esto en la vida de el resto de los discípulos, en su mayoría pescadores? Algunos de ellos habían sido publicanos, un grupo tan diverso de personas que más adelante, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles, iban a representar al caminar de todos los que iban a convertirse en discípulos de Cristo. En ellos nosotros encontramos reflejados todas nuestras características de personalidad. Nosotros nos podemos identificar con todos ellos para que de esa forma no ninguno quede excluido de este servicio. Mostraba a sus asociados que la habilidad en las artes comunes es un don de Dios. La habilidad en las artes comunes es un don de Dios. Ahí tenían que decir. No. Tenían que decir, wow. Otra vez. ¿Qué? ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que quería comunicar? Él mostraba a sus asociados que la habilidad en las artes comunes es un don de Dios. Mejor. Ya se está apagando el efecto del desayuno. No se preocupen, ya vamos a entrar a la hora del almuerzo para que puedan recuperarse y puedan contestar con un poquito más de energía y prontitud. Imagínense, el apóstol Pablo utilizaba este arte común, ¿verdad?, y lo transformaba en un don de Dios para tener acceso a un grupo de personas que de otra forma nadie, ningún pastor, ningún obrero bíblico hubiese podido tener acceso. Amén, hermano. Bueno, una vez conversando con uno de mis mejores amigos, estábamos hablando acerca de la obra de Dios y el amigo me decía: mirá, hermano, se me acaba de ocurrir una idea. Y comienza a comentarme su idea. Yo quiero establecer una aerolínea adventista, me dijo. Una aerolínea adventista. Yo dije: no, hermano, ya estás perdiendo la cabeza. ¿Cómo es eso, verdad, que una aerolínea adventista? ¿Y qué vas a hacer con el sábado? Gran cantidad de personas viajan los fines de semana, es lo que hace un negocio rentable. Y él comenzaba, él como que me ignoraba lo que yo estaba diciendo. Imagínate, es como que entró en visión. Imagínate, ¿verdad?, el en el acto protocolario, ¿verdad? Los anuncios que dan las azafatas, ¿verdad? Los asuntos de seguridad del avión, comenzar y decirle al piloto que tenga una palabra de oración antes de despegar el avión. Queremos decir a todos los pasajeros, el vuelo de 953, con destino a la ciudad de Seguridad y Conexiones, que antes de comenzar, antes de despegar este vuelo, vamos a hacer una oración. Por favor, inclinen sus rostros. Por cierto, la ciudad de Tegucigalpa, de donde soy nativo, tiene el aeropuerto comercial más peligroso del mundo. Una de las pistas más cortas rodeadas por montañas, ¿verdad? Y ahí no es necesario que el piloto pida oración. Todos los pasajeros, en el momento que hacen el acercamiento, ¿verdad? Aunque no sean religiosos durante otros días, ese día están aterrizando en Tegucigalpa, vienen persignándose, los que son católicos, otros vienen orando, ¿verdad? Y todo el mundo aplaude, ¿verdad? Y dice, grita amén, aleluya, en el momento en que aterriza el avión. ¿Quieren venir a Tegucigalpa? Los invito. ¿Ok? Imagínense, decía mi amigo, lo que se puede lograr con una aerolínea adventista. En el asiento de enfrente, donde están las indicaciones del avión, colocar ahí, ¿verdad?, un conflicto de los siglos. En las pantallas, ¿verdad?, todas con 3 ADN y sermones. No hay opción para otro tipo de película. Si quiere mirar algo, tiene que ser un medio adventista. Y yo le decía, pero ¿y entonces no me has contestado qué vas a hacer con el sábado? Y me dijo, no te preocupes, no va a ser ningún problema el sábado. Mi aerolínea va a ser de tan buena calidad que las personas van a decir, por volar en las aerolíneas de los Tres Ángeles, no sé cómo le iba a poner, por volar en la aerolínea de los Tres Ángeles, ¿verdad?, prefiero viajar el domingo, ¿verdad?, que viajar el sábado, porque sé que ellos son los mejores en su categoría de industria. Imagínense el impacto que eso podría tener en una sociedad si nosotros comenzamos a envisionar la vocación profesional, el arte, ¿verdad?, si nosotros comenzamos a mirar el arte común como un don de Dios. Amén, hermanos, que debe de ser dedicado al avance de su obra. ¿Ok? Continúa diciendo, ¿verdad? Él mostraba a sus asociados que la habilidad de las artes comunes es un don de Dios, quien provee tanto el don como la sabiduría para utilizarlo correctamente. Enseñaba que aún en el trabajo de cada día ha de honrarse a Dios. ¿O no recuerdan ustedes el versículo del apóstol Pablo? Ya sea, ¿verdad?, en lo que nosotros comamos, ¿verdad?, o ya sea en lo que nosotros bebamos, en todo lo que nosotros hagamos, nosotros debemos de rendirle gloria a Dios. Y esto debe de ser algo que debe materializarse, algo que debe de utilizarse como un anzuelo para traer almas a los pies de Jesús. ¿Verdad? Lo mismo puede suceder con un barbero, no tiene que ser una aerolínea, ¿verdad? Puede ser un supermercado, en todas las bolsitas, ¿verdad? Escribir ahí en las bolsas el logo de la empresa y en la parte de atrás, Cristo viene pronto. ¿Estás listo? ¿Verdad? Vender solamente productos que son beneficiosos, nada de Coca-Cola, nada de cigarro, nada de alcohol, nada de nada. La persona sabe en el momento en que entra, ¿verdad?, que todo lo que va a recibir, va a poder comprar en esa empresa, es un beneficio para él mismo. Y en el lugar, ¿verdad?, donde más nos tratan de vender, donde más tomamos decisiones desacertadas, por cierto, en ámbitos financieros, es enfrente, ¿verdad?, del mostrador donde nosotros llegamos a pagar. Ustedes saben que ahí tienen exhibido un montón de productos, nosotros pensamos que están en oferta, la mayoría de las veces, ¿verdad?, una estrategia comercial para hacernos gastar más, ¿verdad? En ese lugar, donde es el punto crucial, donde la persona está tomando su decisión de pagar su dinero, ¿por qué no llenar de material que les advierte a ellos acerca del juicio que está por descender sobre esta tierra? Podía utilizarse un supermercado, en vez de tener música, ¿verdad?, de fondo, ¿verdad?, poner himnos de la iglesia, ¿verdad?, que toda la persona que entre en una relación comercial con esa empresa sepa que la persona que administra esa empresa cree que Cristo viene pronto. Imagínese lo que eso haría para nuestra iglesia. Conducción del niño, página 336. Se requiere mucho más gracia. Había mencionado ligeramente esta cita en el seminario anterior. Se requiere mucho más gracia y seria disciplina del carácter para trabajar para Dios como mecánico. Ojo, estas ya no son mis palabras o la de mi amigo el loco, ¿verdad?, de la aerolínea, ¿verdad? Esto ya es el espíritu de profecía. Se requiere mucha más gracia y seria disciplina para trabajar para Dios, no como pastor. No como obrero bíblico. ¿Qué dice la cita? Para trabajar para Dios, ¿como qué? Como mecánico, como comerciante, como abogado, como agricultor que practica los preceptos del cristianismo en los negocios de la vida, que trabaja como misionero profesional en el campo de labor, donde la posición de uno es entendida y la mitad de sus dificultades son obviadas por ese mismo hecho. Fascinante. El trabajo del laico como un misionero requiere de más gracia y de más seria disciplina que el ministro que ha estudiado teología. Y se inserta de forma sutil a través de esas profesiones. Hey, yo quiero ser un comerciante, gloria a Dios. Utiliza esas habilidades, ¿verdad? Utiliza ese emprendimiento para servir al Señor, ¿verdad? No, yo quiero ser un agricultor. ¿Será que un agricultor también puede ser un misionero en la actividad del campo? Por cierto, la mayoría de las parábolas, ¿verdad?, de alguna forma Jesús siempre las asociaba con el proceso agrícola. Soy un fanático de la agricultura, me encanta el campo. En el lugar donde vivo, ¿verdad?, vivimos en medio de un guayabal. ¿Le gustan las guayabas? ¿Verdad? Y tenemos árboles de mango, ¿verdad?, y recientemente sembramos 3.500 árboles de aguacate, ¿verdad?, y hay papayas, hay piñas, lechuga, ¿verdad? Lo que usted se imagina que viene del campo, ¿creen ustedes que es una oportunidad para poder testificar de Dios? ¿Saben que muchos de los obreros que trabajan con nosotros no son adventistas? Y están ahí a trabajar con el asadón, ¿verdad? Son pagados. Pero de alguna forma que al conectarse ellos con nosotros, ellos puedan tener una oportunidad de recibir el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Muchas personas han venido a los pies de Jesús, ¿verdad? Que llegaron, que tal vez dijeron que no querían un estudio bíblico, pero como tenían la necesidad de trabajar, tomaron un trabajo en el área de agricultura, y quienes administraban, ¿verdad?, el proceso agrícola eran adventistas y se aseguraron que ellos, ¿verdad?, recibieran la palabra del Señor. Y muchas personas de esa forma han venido a la iglesia. Al pastor, ¡pum!, le cierran la puerta. Pero al comerciante, al agricultor, al mecánico, al abogado, ¿verdad?, como tienen ellos una necesidad, ellos reciben entonces la testificación y hasta pagan por recibir la testificación. Después de todo, la bolsita que dice Cristo viene pronto, ¿estás listo? ¿Verdad? ¿Sabe quién la paga? El cliente que compra. Amén, hermano. Esto es lo que el Señor ha diseñado en todas las ocupaciones que nosotros podamos imaginarnos, ¿verdad? Si nosotros tenemos una tienda, por cierto, en Honduras a las tiendas se le llaman pulperías. Pulperías, para un hondureñito, ¿verdad? Y se llaman pulperías porque son espacios pequeños y hay una señora, ¿verdad? Y la señora tiene acceso a todas las vitrinas, ¿verdad? Entonces parece un pulpo, ¿verdad?, con varios brazos, ¿verdad? Deme esto, ¿verdad? Y ella se extiende para acá y se extiende para acá en un espacio pequeño, ¿verdad? ¿Será que nosotros podemos utilizar, ¿verdad?, una tienda para testificar para el Señor? ¿Cuántas personas llegan a comprar que tal vez no se acercarían a una iglesia, pero tienen la necesidad de comprar algún insumo y van entonces a la tienda, ¿verdad? ¿O será que se necesita de algún abogado, ¿verdad?, que tenga ese mismo principio, ¿verdad?, alguien que pueda estudiar derecho, ¿verdad?, un abogado que no mienta? Imagínense qué difícil encontrarlo, ¿verdad? Ciertamente debería de ser un abogado que no miente, un adventista del séptimo día, ¿verdad?, y que logre también con sus clientes llevarlos a los pies del Señor. Conflicto y valor, página 221, por no estar relacionados con alguna obra directamente religiosa. Mire lo que dice aquí. Por no estar relacionados con alguna obra directamente religiosa, muchos consideran que su vida es inútil y que nada hacen para progresar el reino de Dios. No, hermano, pero es que mire, predicar no es lo mío. Y mire, yo leo, ¿verdad?, y cuando termino se me cruzan los ojos, ¿verdad?, y tal vez no entiendo nada de lo que he leído, tartamudeo, me sudan las manos, ¿verdad?, me tiemblan las rodillas. Eso no es lo mío, hermano, no sé qué hacer, ¿verdad?, porque escucho que todos debemos involucrarnos, pero no sé cómo. Mire lo que dice aquí la sierva del Señor. Porque solo pueden servir, dicen ellos, en cosas pequeñas se consideran justificados para no hacer nada. ¡Ay, qué bonito! No, no tengo ningún talento, no tengo ningún don, ¿verdad? Entonces, solamente me siento. Y si ocupan apoyo financiero, yo les pago, ¿verdad? Pero no, a mí no me manden a hacer obra misionera, ¿verdad? Que vayan otros, ¿verdad? Porque yo no soy bueno para hacer esto. Mejor es, tal vez, este otro hermano. O este otro hermano sí tiene esas habilidades. Pero mire lo que dice la sierva del Señor de forma definitiva. En esto, dice ella, yerra. En esto se equivocan, ¿verdad? En esto están equivocados. Un hombre, escuchen esto, un hombre puede estar sirviendo activamente a Dios mientras se dedica. ¿Se dedica a qué? a los deberes comunes de cada día. Mientras derriba árboles, dice la sierva del Señor, mientras prepara la tierra o sigue el arado, la madre que educa a sus hijos para Cristo está tan ciertamente trabajando para Dios como el ministro en el púlpito. No son mis palabras, son las palabras del Señor. El Señor desea que en este esquema todos podamos involucrarnos en el avance de su obra. Amén, hermanos. Y bueno, a otras personas vienen y dicen, hermano, pero es que está bien, yo quiero involucrarme, pero la verdad es que capacidad económica sí me gustaría, ¿verdad?, poder entrar en algún emprendimiento como este, pero la verdad es que acceso a dinero, acceso a recursos financieros no tengo. ¿Qué hago entonces? Mire lo que dice la sierva del Señor. Dios llama a obreros que entren en el campo de la mies que ya blanquea. Dice la sierva del Señor, tendremos que aguardar porque la tesorería está agotada. Vamos a dejar de trabajar porque no hay dinero. Cualquier financista diría, sí, si no hay dinero, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces si utilizo dinero que no es mío? O sea, es imposible. No hay dinero, no hay actividad. Pero esto no es lo que dice la sierva del Señor. Mire lo que dice ahí. Tendremos que aguardar porque la tesorería está agotada, porque hay apenas lo suficiente para sostener a los obreros que ya están en el campo. Dice la sierva del Señor, ¿salid cómo? Con fe, y Dios estará con vosotros. La promesa es, irá andando y orando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijos, trayendo su cabía. Por eso es que nosotros miramos que a Noé le era parte del ejercicio de su fe el construir el arca con sus propios recursos, así como también predicar. Era parte, profundizaba su fe en el juicio, ¿verdad?, en el mensaje que él estaba predicando, ¿verdad? Y esa acción que él hacía con sus manos ayudaba a crear en él una condición en la que pudiera ser salvo. Es muy interesante la relación que existe entonces entre salvación y servicio. No es porque a través del servicio nosotros seamos salvos, sino que el servicio crea en nosotros las virtudes dignas de los lugares celestiales. ¿Ven, hermanos? Es muy importante. Entonces, ¿estamos excusados si no tenemos dinero? ¿Estamos excusados, hermanos? No hay dinero, entonces no puedo. Bueno, dicen otras personas, pero es que yo no tengo ninguna instrucción, hermano, nunca he tenido acceso a buena educación, la verdad es que no sé cómo hacer. Mire lo que dice esa preciosa profecía. Las personas a quienes Dios elige como obreros no siempre son gente de talento a la vista del mundo. A veces escoge a gente sin instrucción y les asigna una tarea especial. Estos tienen acceso a una clase que otros no podrían alcanzar al abrir sus corazones a la influencia de la verdad. Cristo les imparte sabiduría. No hay ninguna excusa para poder dedicar nuestro oficio, ¿verdad?, nuestro ser, nuestros recursos para servir al Señor. Yo tengo el privilegio de servir en una organización en Honduras que se llama Vida Internacional, y es una organización muy peculiar porque fue iniciada por jóvenes. El mayor entre nosotros en ese grupo, ¿verdad?, tenía apenas 32 años. Y el resto de las personas, ¿verdad?, estábamos entre los 17, 18, 19, 20 años. Y nosotros tomamos la decisión, ¿verdad? Ese grupo de jóvenes imperfectos, ese grupo de jóvenes que no tenían las cualificaciones ni la disciplina para avanzar la obra del Señor, tomamos la decisión de servir al Señor con todo lo que nosotros teníamos. Y el Señor nos llevó a una comunidad que se llama El Suyatal, es una comunidad típica en Latinoamérica, ¿verdad?, con una iglesia católica, una plaza, ¿verdad?, y un grupo de casas, ¿verdad?, que rodean, ¿verdad?, este espacio. Y en esta comunidad no había ni un tan solo adventista del séptimo día, no existía. Nunca antes había llegado el mensaje de la iglesia adventista. Yo no tuve el privilegio de nacer en el seno de una familia adventista, como les comunicaba en la sesión anterior. La primera vez que escuché la palabra adventista, yo pensaba que tenía algo que ver con odontología. Adventista, tal vez están asociados. Nunca antes, ¿verdad? 15 años en esta tierra, con toda la tecnología que ofrece nuestro siglo, los medios de comunicación, acceso a internet, ¿verdad?, redes sociales, etcétera. Nunca había escuchado acerca de la palabra del Señor. fue hasta que un viaje misionero de jóvenes de secundaria de una escuela en Estados Unidos que vinieron a Honduras a hacer obra misionera, y finalmente escuché por primera vez la palabra adventista. Resulta que estos jóvenes no pudieron ser hospedados en el espacio de la iglesia y llamaron a mi tía, que es una líder en la iglesia evangélica, entre los protestantes más prominentes ahí en el país. Tiene un campamento donde la gente llega y se retira a las iglesias de otras denominaciones, y contrataron a mi tía para que ella entrara en contacto y pudiera servirles y hospedar, ¿verdad?, a este viaje misionero. Y resulta ser que mi tía quedó tan impresionada con el testimonio de estos jóvenes que decidió enviar a mi prima a esta escuela en Estados Unidos. Y mi tía no se podía callar, ¿verdad?, y seguía hablando acerca de esta escuela, ¿verdad?, y comenzó a hablar con todos sus familiares. Y una vez se estaba jugando la Copa América, ¿verdad? Por cierto, la Copa América fue en Colombia en el 2001. Y resulta ser que a Argentina no la llamaron porque tenían miedo los argentinos de venir a Colombia, ¿verdad? Y entonces llamaron a Honduras para que viniera a reemplazar a Argentina en ese torneo de fútbol, ¿verdad? ¿Qué les parece? Un buen intercambio, ¿verdad? Argentina por Honduras. Y resulta que llegó Honduras como David y Goliat, ¿verdad? Y terminó venciendo a Brasil y entró a las semifinales contra Colombia. Y precisamente estaba en ese partido de fútbol, era algo religioso en Honduras, todos los negocios estaban cerrados, todo el mundo estaba mirando el partido, ¿verdad? Honduras jugaba contra Colombia, y justo en ese momento, en medio del partido, llega mi tía a mi casa. Y ya saben lo que dijo mi mamá, ¿verdad? Muchachos, apaguen el televisor, que su tía quiere hablar con usted. ¡Ay, no puede ser! Y bueno, no miramos el resto del partido, y comienza mi tía a hablarnos acerca de una escuela adventista en Estados Unidos, ¿verdad?, y que ellos son raros y no comen carne, ¿verdad?, y tienen unas creencias medio distorsionadas, pero que son buena gente. Están locos los adventistas, pero son buena gente. Sería una buena oportunidad para que ustedes pudieran ir. Y yo pensaba, está loca, ¿cuándo se va a ir?, ¿verdad? Quiero seguir viendo el partido. Desastrosamente, Honduras terminó perdiendo contra Colombia, porque no miramos el partido, obviamente, si no hubiéramos ganado, obviamente, ¿verdad? Y perdió contra Colombia, pero ganó el tercer lugar en la Copa América del 2001, ¿verdad?, aquí en Colombia. Y nosotros pensábamos, no, esta gente, ¿cómo va a pensar mi tía que yo voy a dejar mis amigos, la escuela en la que yo he estudiado, para irme a estudiar a esta escuela adventista, ¿verdad?, con estos locos, ¿verdad? Comencé a leer el manual y algunas de las reglas, y que no comían carne, y que tenían una profeta ahí en el manual del estudiante, habían citas del Espíritu y profecía, y que una tal Ellen White, y cada vez que yo escuchaba la palabra Ellen White, algo adentro de mí se retorcía. Es que yo pensaba que era una secta de alguna forma, ¿verdad?, algo extraño, ¿verdad? Pero mis papás estaban impresionados con la escuela y dijeron, mira, hay que hacer el sacrificio, ¿verdad?, apliquemos, tal vez les dan una beca, ¿verdad?, y tal vez pueden ir. Y para hacerles la historia larga corta, terminé yendo a estudiar a una escuela adventista, no siendo adventista. Y entonces yo recuerdo la primera vez que entré a una iglesia adventista, ¿verdad? Todo lo que yo escuchaba, todo lo que yo miraba, estaba en contra de la forma en que me habían criado. Y antes de salir, mi mamá me dijo, mire, Josito, mi mamá es una mujer muy sabia, ¿verdad?, una mujer cristiana, ¿verdad?, que nos enseñó a orar, nos enseñó a leer la Biblia. Mire, Josito, usted sabe cuál es la verdad. No le haga caso a los locos adventistas. Usted no entre en discusión con ellos, ¿verdad? Ellos tal vez tienen algunas confusiones, pero son buena gente, son locos agradables. Entonces usted aproveche la oportunidad y descarte lo malo, pero no entre en discusiones, ¿verdad? Usted solamente aproveche la experiencia que se le puede dar, ¿verdad?, estudiando en esta escuela. Bueno, y lo primero que me dijo mi mamá que no hiciera, ¿verdad?, fue lo primero que hice. Y llegué y con el compañero de cuarto, ¿verdad?, yo escuché acerca del sábado, yo dije, esta es la doctrina más ridícula, ¿cómo puede ser? Eso es para los judíos y que la ley... Y tanto discutir con mi compañero de cuarto casi toma la decisión de dejar de guardar el sábado. Y resulta que el preceptor de la escuela, ¿verdad?, se ha de haber hartado de todo lo que yo estaba diciendo, ¿verdad?, se ha de haber cansado, ¿verdad?, de que yo estaba discutiendo con todos los compañeros, ¿verdad? Y él una noche llegó a mi cuarto y comenzó a preguntarme, José, ¿estás interesado en estudiar la Biblia? Y yo sentí en ese momento, esta es mi oportunidad para demostrarle a estos adventistas realmente, ¿verdad?, cuán equivocados, cuán locos están. Y tomé la decisión de ir y estudiar, ¿verdad?, en la noche, entre 8 y 9 de la noche, estudiar la Biblia con el preceptor y con otros jóvenes, ¿verdad?, que estaban ahí en el dormitorio. y lección tras lección, doctrina tras doctrina, comencé a darme cuenta, entré en la cruda realidad que los adventistas no estaban tan locos después de todo. Y la forma en que estaban presentando las lecciones, una se construía sobre la otra. Jamás en mi vida había estudiado la Biblia de una forma tan metódica y tan sistemática. Y no solamente era el estudio bíblico, todo el resto de la atmósfera de la escuela. Teníamos una clase de Biblia y para pasar la clase de Biblia, ¿saben cuál era el examen final? Predicar una campaña evangelística. Esa fue la primera vez que me tocó predicar ante un grupo de personas, ¿verdad? Y estaba tan nervioso, ¿verdad?, que deshice mis apuntes, ¿verdad? Y para mí fue el sermón más horrible del planeta. Pero antes de predicar yo le dije al Señor: Señor, mira, yo quiero pasar mi clase, ¿verdad? Yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo estoy estudiando la Biblia y si viene de ti lo acepto, pero si me ayudas, Señor, si esto es una bendición para alguien, te prometo que cada vez que me pidan predicar lo voy a hacer, te lo prometo. Ay, ¿para qué prometí eso? Y resulta que el sermón, ¿verdad?, la introducción la hice de conclusión, ¿verdad?, los versículos todos los confundí, ¿verdad? Yo estaba ahí, yo escuché el sermón y yo sé que fue un mal sermón. El sermón de alguien que nunca ha predicado en su vida. Y apenas hicieron el posludio, yo salí corriendo de la iglesia porque estaba avergonzado, ¿verdad?, porque sabía que no había hecho un buen trabajo. Y cuando estaba cruzando la calle, una hermana que estaba ahí durante el sermón se acercó a mí y comenzó a llamarme y me dijo: hermano José, y tenía lágrimas en sus ojos. Y me dijo: hermano José, yo no iba a venir a la iglesia. Y quiero decirte que el Señor te ha utilizado de una forma poderosa en mi vida. Y eso era lo que yo necesitaba escuchar. Y yo comencé: ¿será que ella fue a la iglesia equivocada? ¿Será que ella escuchó otra cosa? Porque yo estaba ahí. Y entonces, como le había prometido al Señor, que si alguien recibía una bendición, y ahora, entonces cada vez que me pidieran predicar, me tocaba predicar, igual tenía que predicar para poder pasar mi clase. En la campaña evangelística, escogieron los temas y los dividieron entre los alumnos y a mí me tocó la marca de la bestia. Tenía que predicar acerca de la marca de la bestia y ni siquiera era adventista. Ese fue, ¿verdad?, mi primera actividad evangelística en la escuela. Y comencé a darme cuenta que el mensaje de la iglesia adventista es un mensaje especial. Hermanos, no demos por sentado lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Lo que nosotros tenemos, y muchas veces nos sentamos en ese contenido, en ese mensaje, es lo que otras personas andan anhelando, andan buscando, y es nuestra obligación el compartirlo con otros. Es nuestra obligación el llevar el mensaje a otros utilizando todos los medios posibles, utilizando todos los recursos posibles, todo lo que el Señor nos ha entregado. Esa es la idea que el Señor tiene para el avance de su obra. En esta sesión, quiero pedirte, hermanos, que consideres el futuro, que consideres el pasado de tu vida y que trates de incorporar algunos de estos principios para que el Señor pueda hacerse cargo del avance de tu vida, no solamente espiritual, sino también profesional. Hermanos, terminé aceptando el mensaje adventista y yo pensaba que no existían adventistas en Honduras. Yo pensaba que estaba la ventana 1040, los países musulmanes, y que por alguna razón, tal vez Honduras es tan remoto, ¿verdad?, que no llegaron los misioneros adventistas nunca a Honduras. Y regresé a mi casa, y pasando por las avenidas, ¿verdad?, más prominentes de la ciudad, al lado de restaurantes de comida rápida, iglesia adventista número 1, iglesia adventista número 2, iglesia adventista número 3, y yo comencé a pensar: ¿dónde han estado estos adventistas toda mi vida? Fui a una escuela con 2.000 alumnos, ni un tan solo adventista, o por lo menos ni un adventista dispuesto a querer comunicar su fe a otras personas. 2.000 alumnos, 15 años de vida en esta tierra, y jamás había escuchado el mensaje de la iglesia adventista. Y me di cuenta que Honduras tiene más de 168.000 adventistas del séptimo día. Hay más adventistas en Honduras de lo que hay en toda la división transeuropea. Hay más adventistas en un solo país de Interamérica de lo que hay en divisiones enteras. Hermanos, el Señor nos ha dado un mensaje y Él intenciona no que nosotros nos coloquemos en una posición en la que nos dediquemos en asuntos mundanales. El Señor desea que nosotros utilicemos todos nuestros recursos para poder compartir ese mensaje. Les voy a comentar un poquito más del testimonio en el tercer seminario. Tal vez así hago el anzuelo para que no abandonen el seminario, ¿verdad? atrás para mirar qué fue lo que sucedió después, ¿verdad? Cuando el Señor tomó la decisión de utilizar un grupo, ¿verdad?, indisciplinado, inexperimentado de jóvenes para hacer un gran trabajo en Honduras. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque nos damos cuenta que realmente hay un campo vasto en el que podemos involucrarnos. Perdónanos, Señor, por nuestra complacencia si hasta este momento han habido personas, Señor, que tú has colocado en nuestro camino con la intención específica que nosotros les ministremos a ellos. Perdónanos, Señor, porque no hemos aprovechado estas oportunidades. Ayúdanos, Señor, a poder planificar y ejecutar y diseñar métodos, diseñar cualquier agencia posible, cualquier empresa posible, para insertarnos, Señor, en lugares que de otra forma no pudiesen tener acceso a la predicación del Evangelio. Gracias, Señor, por hacernos el llamado a pesar de que no somos dignos ni siquiera de pronunciar tu nombre. Nos dedicamos a ti en este momento y te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestra vida.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.